Hemos visto cómo algunos museos se han dirigido hacia lo inmersivo como quien nada hacia un salvavidas, pantallas envolventes, proyecciones 360, sonido espacial, túneles de luz, experiencias sensoriales de todo tipo. Sin embargo, no siempre está claro para qué se hace todo esto. ¿Buscamos solo impresionar al visitante o estamos realmente ampliando su capacidad de entender el conocimiento sobre el patrimonio? Una clave interesante para orientar este debate es la idea de educar la atención. Es decir, diseñar mediaciones, en gran medida no verbales, que ayuden al visitante a fijarse en aquello que el museo considera significativo, matices del espacio, relación entre objetos, gestos técnicos de un oficio, atmósferas históricas, tensiones sociales, detalles que normalmente se escaparían en una visita rápida. No se trata de sustituir textos y audioguías, sino de ampliar la caja de herramientas, especialmente en museos de ciencia, historia, territorio, patrimonio industrial, entornos naturales o experiencias sensoriales. Del dato al ejercicio de mirar, escuchar y sentir. Buena parte de la mediación museológica sigue apoyándose en formatos verbales, paneles, cartelas, audioguías, apps. Ofrecen contexto, fechas, cifras, nombres. Todo eso es importante, pero tiene un límite. El visitante puede saber más sin necesariamente ver mejor, escuchar mejor, percibir mejor. Cuando hablamos de educar la atención, el foco se desplaza del dato al ejercicio perceptivo. La pregunta cambia, no es, ¿qué información le damos? Sino, ¿cómo le ayudamos a poner su atención en lo que ya está ahí? En un museo de ciencia, por ejemplo, esto puede significar aprender a reconocer patrones a partir de un experimento, distinguir escalas, percibir fuerzas invisibles. En un museo de historia, puede ser aprender a leer un documento, comprender un objeto, una herramienta o una calle como síntoma de un sistema social. En un museo industrial, podría consistir en comprender ritmos, ruidos, vibraciones y flujos del trabajo. La mediación no verbal, luz, sonido, ritmo, movimiento, aromas, materiales, disposición espacial, se convierte entonces en una aliada para dirigir esa atención sin necesidad de explicar todo con palabras. Inmersión no es mismo que pensamiento suspendido. La explosión de experiencias inmersivas comerciales ha popularizado la idea de que cuanto más envuelto esté el visitante, mejor. Pero en muchos casos la inmersión se queda en una sucesión espectacular de estímulos sin articulación crítica. El problema no es la inmersión en sí, sino el vacío conceptual que la acompaña cuando solo buscamos un efecto wow. Una sala inmersiva puede saturar los sentidos, dejando al visitante deslumbrado pero poco capaz de recordar qué ha entendido, o, por el contrario, trabajar de manera precisa sobre ciertos aspectos del patrimonio, ayudando a percibir estructuras, relaciones y atmósferas. La diferencia está en el diseño, qué se decide amplificar, qué se elige silenciar, qué relación se propone entre el entorno inmersivo y las colecciones o contenidos del museo. Algunos ejemplos transversales. Si observamos diferentes tipos de museos, la idea se vuelve rápidamente operativa. En un museo de historia social, una instalación sonora que recree fragmentos de conversaciones, ruidos de fábrica, voces en distintas lenguas puede ayudar a percibir la densidad humana de un barrio obrero mejor que un panel lleno de datos. Si esa instalación está bien organizada, puede hacer que el visitante observe de otra manera fotografías, objetos y documentos que ya estaban en sala. En un museo de ciencia y energía, una pieza audiovisual que juegue con la transición luz-oscuridad, con la vibración del sonido, con la sensación térmica, puede preparar la atención para comprender fenómenos físicos complejos, que luego se explican con maquetas o interactivos didácticos. En un centro de interpretación del paisaje, un espacio donde el visitante experimente cambios de luz, viento simulado, proyecciones lentas sobre relieve físico, puede ser el preámbulo para aprender a leer mapas, cortes geológicos o imágenes de satélite con otros ojos. En todos estos casos, la mediación no verbal no sustituye al contenido, lo enfoca, lo prepara, lo hace más disponible para ser comprendido. Investigar antes, museografía después. La experiencia inmersiva o sensorial tiene sentido cuando se apoya en una investigación sólida del patrimonio. No se trata de poner efectos sobre cualquier cosa, sino de preguntar, ¿qué rasgos de este objeto, fenómeno o historia son difíciles de percibir si solo miramos vitrinas o leemos paneles? ¿Qué forma sensorial, visual, sonora, espacial, táctil, puede ayudar a traer esos rasgos al primer plano de la atención. Esto exige diálogo entre equipos de museólogos / educadores / diseñadores de experiencia, artistas, especialistas en sonido y luz, y también con los públicos. La observación, la evaluación cualitativa y las entrevistas con visitantes son fundamentales para saber si aquello que hemos diseñado realmente orienta la atención donde queríamos o si solo distrae. Tres preguntas que cualquier museo puede hacerse. De esta perspectiva se desprende un pequeño kit de diagnóstico que se puede aplicar a cualquier dispositivo inmersivo o sensorial, en cualquier tipo de museo. Aceptación. Los visitantes reconocen la instalación como parte legítima de la propuesta del museo, no como un mero extra espectacular. Calidad perceptiva. La forma en que describen la experiencia coincide con lo que se pretendía resaltar. Colores, espacialidad, atmósfera, ritmo, escala, etc. Conexión con el resto del museo. Los visitantes relacionan lo vivido en esa instalación con las colecciones, los contenidos o el tema general del museo, o lo recuerdan como algo separado. Si la respuesta a las tres preguntas es razonablemente positiva, probablemente estamos ante una mediación no verbal que educa la atención en lugar de dispersarla. Complementar, no colonizar. Para museos de cualquier tipología, el reto es encontrar el equilibrio, usar la inmersión, la escenografía y los recursos sensoriales como instrumentos afinados dentro de un conjunto, no como un ruido que lo tapa todo. La mediación verbal sigue siendo necesaria para nombrar, contextualizar, conectar al visitante con el conocimiento. La mediación no verbal puede hacer que esa información se siembre en terreno fértil, porque ha afinado antes la mirada, el oído, el olfato y la sensibilidad del visitante. Cuando ambas se articulan bien, el museo deja de ser solo un lugar donde se leen cosas sobre objetos, y se transforma en un espacio donde se aprende a percibir el mundo y, con ello, a pensarlo de otra manera.